temblor.
8:31, 13 grados en Santiago hasta ahora, 62% la humedad relativa del ambiente, se espera para la capital 14 grados, lluvia y también tormentas eléctricas.
Claramente, y yo estaba acá comentando, ya estamos con el ministro del Interior, Andrés Chadwick, yo le estaba diciendo, fuera de micrófono, nos conocemos hace tantos años también, ¿cierto?
Así es, Gloria.
Y así es, Gloria. Yo le dije, ministro, vaya a ver Gloria. Entonces me dice, pero me dijeron que era solo para mujeres. No, ministro, le va a hacer bien ir a ver Gloria.
¿Ah? Voy a ver Gloria.
Créame que le va a hacer muy bien.
¿Cómo está, ya, ministro? Pues, muy buenos días.
Vamos a ir, ¿cómo está?
Gracias muy bien, por acompañarnos esta mañana. Hay un montón de temas que queremos tratar con usted. Comencemos por la contingencia ambiental y la contingencia volcánica, así que cabe el término. La evacuación del volcán Copahue ya es una realidad. Hay una situación inminente en el sur del país. Comencemos con eso, con esa situación.
Sí, así es, Álvaro. Ayer tuvimos ya la confirmación de alerta roja por parte del Senacomín, que es nuestro organismo técnico, y eso nos obliga a tener que desarrollar, cosa que se inició hoy día temprano en la mañana, una evacuación de la zona. Evacuación que se hace en un radio de 25 kilómetros del volcán, y para efectos de tener ahí un cordón de seguridad, para la mayor protección de la población de la zona. Ahora, es una zona, estamos hablando del Alto Biobío, es una zona muy rural, donde tenemos familias dispersas en distintas áreas en torno al volcán, con lo cual la evacuación no es fácil. Se va a iniciar fundamentalmente, especialmente con las mujeres y los niños. Y tenemos también una natural y entendible resistencia de las personas a poder abandonar sus animales, sus tierras. Así que hemos dispuesto también para ello que carabineros esté con una protección especial a efecto de posibilitar de que ese abandono de sus tierras lo puedan hacer con la mayor seguridad y tranquilidad posible. Pero sí necesitamos una evacuación. El proceso que ha entrado el volcán Copahue es un proceso de mucha actividad sísmica, que los técnicos de Senacomín nos señalan que estamos en un proceso que puede ser bastante irreversible en términos de tener algún tipo de erupción. Y bueno, la naturaleza a veces nos da sorpresa, ojalá que sean positivas, que no lo tengamos. Pero tenemos que tomar estas precauciones.
Hay un 95% de posibilidades, decía el director de la ONU, que sea una explosión violenta.
Hay un 95% de posibilidad de que tengamos una erupción violenta. Y sobre todo esto se ve en esta época, porque este volcán ya había estado con bastante actividad en el mes de diciembre del año recién pasado. Pero en esta época se ve más potenciado su erupción y sus eventuales daños por las nieves, por la cantidad de agua acumulada. Entonces, eso nos indica, y por eso la alerta roja en el día de ayer, de hacer la evacuación lo antes posible. Y en eso estamos.
Estamos con el ministro del Interior, Andrés Chadwick. Ministro, para entrar al tema de las lluvias en particular, más allá de la explicación que normalmente escuchábamos, lo que pasa es que ha llovido más de lo que ha llovido, no sé en cuánto tiempo, hay una acumulación, pero lo cierto es que parece que el país se paralizara, parece que el país colapsara con una lluvia. Ministro, es que realmente no estamos preparados para enfrentar este tipo de emergencias, que hay temas más de fondo que no estamos tocando, como por ejemplo la forma en que se construyen las ciudades, los colectores de agua lluvia que pareciera ser que no están diseñados adecuadamente. ¿Hay algo más de fondo, ministro?
Yo creo que todos vamos aprendiendo y sacando lecciones de esto. Es cierto lo que tú señalas, Mina, como uno dice una lluvia y tiende a darse una situación de desastre, de paralización. Ahora tuvimos una lluvia muy fuerte ayer. Sí, pensamos que bajo los parámetros por los cuales nuestras ciudades están construidas y lo que es nuestro modo de vida habitual, piensen que en el centro de Valparaíso tuvimos 105 milímetros en menos de 24 horas, cuando al año normal, a la fecha, todo lo que se acumula normalmente en un año son 57 milímetros. O sea, tuvimos el doble de lluvia en 24 horas. Eso en cualquier, en una ciudad como Valparaíso, genera una situación realmente de alarma y de preocupación. En la metropolitana hemos tenido una lluvia muy fuerte, muy intensa, algo menor en intensidad que la de Valparaíso, pero hasta esta fecha, hasta este momento tenemos 35 milímetros, lo normal acumulado al año, a la fecha, son 45 milímetros. Y es muy probable, y espero que así no sea, de que el pronóstico nos indica que durante el día de hoy tendríamos más agua caía, no con la intensidad que tuvimos ayer a partir de las 6 de la tarde. Pero sí, realmente cuando ocurren fenómenos así, no ocurren frecuentemente, ocurren cada ciertos años, es muy, muy fuerte la intensidad de la lluvia. Quedamos un poquito al desnudo con algunas cosas, es verdad.
Pero más vale que sobre a que falte, ministro, y cuando le pregunto esto, algunos dicen, ¿qué alaracos? A ver, el suspendido las clases, por ejemplo, en la región metropolitana.
Mira, bueno, siempre hay opiniones, el tema es fácil ser general después de la batalla, entonces cuando la ministra de Educación y los alcaldes tienen que enfrentar ayer a las 19 horas un pronóstico, una lluvia de la intensidad que se estaba dando y un pronóstico del tiempo que nos indicaba que eso iba a continuar fuerte hasta las 4 de la mañana y que se reanudaba hoy día a partir de mediodía. Lo que parecía más prudente en ese momento era establecer una suspensión de clase para evitar precisamente que los pasos se inundan, el tráfico se corta, los tacos empiezan a ser realmente más largos, las personas tienen que llevar muchas veces sus hijos a clase, después se retrasa todo lo que es la llegada al trabajo y se produce mucha congestión. Para evitar eso, y dado la situación que se vivió ayer y el pronóstico, aparecía más prudente suspender por el día de hoy. Si uno ve hoy día cómo está en este momento la ciudad de Santiago, está más fluida, sin duda alguna. Pero ayer, a las 6, 7 de la tarde, estábamos en una ciudad con muchos problemas, y durante la noche tenemos cerca de 900 viviendas que han sufrido daño dentro de la región metropolitana y Valparaíso. Y a veces más vale prevenir que curar. Ahora,
¿Pecar de alaraco?
La prevención es algo que nosotros debiéramos en nuestro país incorporarlo, porque la naturaleza, por Dios, que nos ha dado sorpresas, a veces muy positivas, pero a veces también muy y de alto daño. Entonces, la prevención es algo que nosotros debiéramos incorporar dentro de lo que es nuestra planificación de ciudad en lo material y lo que son la toma de decisiones de la autoridad en algún momento.
Estamos con el ministro del Interior, Andrés Chávez, y conversando aquí en Mañana Será Otro Día. Ministro, para hoy está programada una marcha de los estudiantes que dijeron que iban a marchar
dos medias.
Sí. No autorizada,
hay un gallito respecto al trazado. Ellos insisten en pasar por la Alameda. ¿Qué pasa ahí?
A ver, uno dice un gallito, ¿eh? Las marchas estudiantiles las tenemos prácticamente hoy día cada mes, cada 3 semanas. Nosotros y el intendente tienen la voluntad de ponerse de acuerdo con el trazado con los dirigentes. Nosotros estamos tratando de evitar dos cosas. Uno, que las marchas se den siempre por los mismos lugares, porque todos sabemos, y ya no es necesario ni siquiera ya prevenirlo, sabemos que es así, que hay un momento en la marcha de que aparecen encapuchados y se producen grados de violencia importante y daño y generan todo tipo de problemas. Entonces, no queremos que se repita que un sector, que un barrio esté siempre sometido a tener que le pasen las marchas frente a sus viviendas o a sus locales comerciales. Y en ese sentido, nosotros hemos evaluado que la Alameda, en distintos trazados, ya sea desde la Universidad de Santiago hacia el Oriente o bien desde Plaza Italia hacia el Poniente, ha sufrido mucho este tipo de movilizaciones, de marchas y de violencia. Y por eso tratamos siempre de buscar y ofrecer a los dirigentes universitarios alternativas de rutas. Esta vez se les ofreció lo que yo considero un lugar o una ruta de marcha o de movilización que debe ser de aquellas que permiten mejor exhibición de lo que una marcha pretende o busca, que es iniciarse en Plaza Italia y tomar inmediatamente por Parque Forestal hacia Estación Mapocho. Es una avenida ancha, no genera problemas frente al comercio ni propiedades, porque se puede hacer más hacia el sector o la calzada del río Mapocho. Ha sido tradicionalmente ocupada en otras oportunidades por otro tipo de marcha, pero ellos hasta el momento insistieron o han insistido en marchar por la Alameda.
Por lo tanto, anticipa una situación complicada para hoy, ¿no?
Yo espero que tengan que haya alguna reflexión por parte de los dirigentes.
O sea, que hay una responsabilidad central de los dirigentes para usted.
A mi modo de ver, sí, porque si ellos hacen una reflexión y en vez de tener la situación de marchar por la Alameda, poder hacerlo por 20 metros, 25 metros de distancia y hacerlo por el Parque Forestal, que es un por el sector de Andrés Bello, que es una avenida que da todas las garantías y condiciones para hacer la marcha, y evitarnos tener daños en la Alameda, tener problemas de tránsito, problemas de congestión, no causarle más problemas a la gente que ya, además hoy día y ayer, con el asunto de las lluvias. ¿Cómo no hay una reflexión de ellos para efectos de, con su misma causa, su misma marcha, su misma movilización, hacerlo?
¿Hay intransigencia de ellos también?
En este caso, sí, digamos las cosas como son. Yo creo que hay una intransigencia. O sea, aquí no hay nadie que esté sobre la ley. El derecho a movilizarse y expresarse está absolutamente garantizado. Y la determinación del lugar entre la Alameda Bernardo Higgins o la Costanera Andrés Bello son 25 metros de distancia. Pero nos genera un alivio muy fuerte para todo lo que es el flujo vehicular de Santiago.
Ministro,
entonces, ¿qué les cuesta?
Quiero cerrar solamente dos puntitos porque queremos pasar a otros temas, pero hay dos temas acá. Uno, que usted sabe la violencia que han adquirido los encapuchados, particularmente con la prensa. Es una situación que evidentemente hay que tomar con mucha precaución, y ahí me gustaría, pero por favor, ministro, súper cortita la respuesta, si efectivamente esta ley que pretende, ¿no es cierto?, hacer concreta el gobierno de los encapuchados, puede dar una, entre comillas, solución al punto. Y el segundo término, que es parte de la marcha, que es esta requintilización que hizo el gobierno, que dejó, o el Estado, que dejó a mucha gente fuera de las becas. Hay mucha gente que dice, yo sin beca no puedo seguir estudiando. ¿Está dispuesto, para que me conteste también esa pregunta, el gobierno a reestudiar ese punto? ¿Partamos sí. por lo primero?
Sí, obviamente en el tema de los encapuchados, precisamente el proyecto de ley que hemos enviado es para poder superar los problemas que nos causan.
¿Pero de qué manera, pues, ministro? A ver.
De lo siguiente, y con un ejemplo muy práctico para que la gente lo entienda.
Ya.
En la última marcha hubo 7 personas a los cuales Carabineros les hizo una carpeta especial, encapuchados, que fueron detenidos causando daños, filmados. Para efectos de, se hizo la detención y se presentó al juzgado de garantía.
Perdón, ¿y quiénes son esas personas? ¿Son estudiantes? ¿Se
son
supo?
Algunos estudiantes, otros no.
Ya.
Todos en libertad, de inmediato.
Pero estaba definitivamente visualizado, estaban las pruebas específicas, porque siempre, los jueces siempre dicen que las pruebas no están claras, digamos.
Trabajado con Carabineros en cada uno de los casos, y Carabineros con sus abogados, para efecto precisamente de ver las necesidades de ciertas modificaciones, y estudiado cada uno de los casos por las razones que dio el juez. Los 7 en libertad. Entonces son, si tú generas impunidad al encapuchado, el encapuchado vuelve a la marcha siguiente. Quien quiera que la haga, o la hace el día del 1 de mayo, o una movilización universitaria, si muchas veces no son ni trabajadores ni estudiantes, vuelven a generar violencia. Entonces, por eso la ley, creemos que es necesario el proyecto, para efectos de que la sanción que el juez tenga que enfrentar no le permita dejarlo en libertad.
O sea, por el solo hecho de estar encapuchado ya tendría un agravante.
Por el solo hecho de estar encapuchado y en una manifestación de carácter público donde se produzcan desórdenes públicos. No es que yo vaya, salga de aquí con una bufanda. No. En una manifestación o una movilización pública donde se producen desórdenes públicos, las personas que estén encapuchadas pueden ser detenidas para efecto de sus controles de identidad. Ahora, y si cometen delito, tienen un agravante. Porque se aprovechan de una manifestación, se aprovechan de la libertad de expresión, se aprovechan de una causa, no en beneficio de la causa, al contrario, para perjudicarla y causar violencia además.
Y la segunda pregunta va a cerrar este punto. Requintilización.
No, absolutamente.
¿Están dispuestos a reestudiarlo?
O sea, no es que estemos dispuestos, se está haciendo completamente. Los números son absolutamente menores, pero aun cuando sean menores, se está viendo caso por caso, porque lo que se busca no es que una persona, porque la familia tuvo un mayor ingreso en un momento determinado, las diferencias son pocas, no. Es fundamentalmente si alguien ha alterado sus antecedentes para efectos de obtener una beca que no le corresponde.
Estamos con el ministro del Interior, Andrés Chávez, conversando aquí en Mañana Será Otro Día. Ministro, ayer el comando de Michelle Bachelet llegó hasta la Contraloría. Llegó Rodrigo Peñalí, también Ricardo Lagos Weber, el senador, presentando lo que ellos calificaron como antecedentes concretos de intervención electoral durante la última gira de la exmandataria a la zona de la catástrofe, el 27F. Puntualmente apuntan a los gobernadores de Ñuble y Concepción. Dicen que se tomaron el día específicamente para realizar acciones de contrapropaganda, si usted quiere, ante la visita de la expresidenta. ¿Qué antecedentes tiene el gobierno y cómo va a actuar si es que efectivamente se demuestra aquello?
Primero, la voluntad del gobierno. La voluntad del gobierno, lo ha señalado el presidente de la República y lo he reiterado yo durante estos días, es de una decisión política absoluta de respetar no solo lo que señala la ley en cuanto a la actuación de las autoridades en procesos electorales, sino que dar las más plenas y totales garantías a todos los candidatos o candidatas a la presidencia de la República. Y yo lo señalé públicamente. Yo no quiero, como Ministerio del Interior, hacer ni realizar ninguna de las malas prácticas de intervención electoral que se realizaron en los gobiernos de la Concertación anteriores. Y en ese sentido vamos a ser inflexibles y vamos a exigir a todas las autoridades el respeto absoluto. Dicho eso, obviamente que hasta este momento, y yo el otro día estaba contento y así lo señalé, no hemos tenido ningún tipo de denuncia. Por el contrario, yo tengo un contacto bastante fluido con varios de los candidatos presidenciales, hablamos por teléfono, me señalan sus preocupaciones, algunos reciben algún tipo de situaciones que pueden ser incómodas, ponemos protección policial de inmediato. No habíamos recibido ninguno, y yo estaba muy contento y a alguien le expresé precisamente de que no habíamos tenido ningún tipo de antecedente. La candidata Michelle Bachelet ha hecho múltiples actividades y no habíamos tenido nunca ningún reclamo. Se nos produce ahora en la zona del Biobío, y yo de inmediato, apenas tuve la primera información, hablé con el intendente, hablé con todos los gobernadores de la región, en que les pedí un informe completo y detallado de qué habían sido sus actividades y qué había ocurrido o si habría ocurrido. No tengo ningún antecedente que ellos me hayan entregado que los involucre en ninguna actividad que pueda ser incorrecta o que pueda ser de intervención electoral. Lo que hasta el momento, lo único que yo he podido conocer es que se habla de una suerte de o un posible hostigamiento. Yo espero, como se ha hecho la denuncia a la Contraloría, ya poder tenerlo en forma precisa y poder ver efectivamente de qué ellos señalan como hostigamiento, cuál sería, dónde se dio, cómo se dio.
Amenazas por parte a la población, dicen ellos, amenazas a vecinos de que se le van a cortar los beneficios sociales si votan o apoyan a Bachelet.
Eso es lo que yo quiero ver, pero una cosa. Si han habido muchas actividades, que justo coincida esta suerte de denuncia en que aún no ha podido ser precisada, que se habla de hostigamiento, se habla de amenazas a dirigentes, en una actividad como fue la actividad de Dichato o las actividades en la zona de reconstrucción, donde da la impresión, por los antecedentes públicos, que no fue una actividad de la candidata Bachelet muy bien acogida, recibida, amplia, con presencia de prensa o abierta. Uno dice, bueno, da más la impresión de un aspecto comunicacional que de algo real. Porque si hubiese sido real, yo estoy seguro que los dirigentes del comando de la presidenta Bachelet me hubiesen llamado inmediatamente por teléfono, me lo hubieran planteado, como lo hemos conversado en distintas oportunidades, como saben que el teléfono del ministro del Interior está abierto permanentemente, como saben y conocen la voluntad que yo tengo de que no ocurra ninguna de estas situaciones. Entonces me da la impresión que aquí hay más de algo comunicacional que de algo real. Y eso es lo que vamos a seguir, obviamente, con los antecedentes que se han entregado a la Contraloría, una vez que los conozcamos, para poder decir claramente, mira, aquí no hay nada, o si hay algo, yo voy a aplicar sanciones de inmediato. Pero tengo la impresión que no hay nada.
Estamos con el ministro del Interior, Andrés Chadwick. Ministro, como lo dijo el senador de su partido, Jovino Noboa, ¿es responsable Andrés Alamán de la caída de Lawrence Goldborn?
A ver, son situaciones que se dan dentro de la alianza y dentro de las primarias que se están elaborando.
¿Le preocupan esas declaraciones?
Yo como ministro del Interior y como gobierno queremos, obviamente, que la alianza funcione de la mejor forma posible en nuestra coalición, que exista unidad y que tengamos una primaria presidencial dentro de un ámbito de total respeto. Creo que eso se ha logrado y hoy día tanto Andrés Alamán como Pablo Longueira están llevando adelante una primaria dentro del sector en términos absolutamente respetuosos, con una muy buena relación entre ambos. No hemos tenido ningún tipo de... Entonces, si eso se está dando y para que esto se haya dado, han habido dolores y situaciones difíciles, bueno, sigamos todos contribuyendo a que exista ese ambiente.
Por eso le pregunto, ¿no ayudan a su juicio estas declaraciones?
Tenemos que contribuir todos a que el ambiente sea lo más positivo y lo más unitario.
Porque, o sea, esto no contribuye.
La lógica de la primaria... es una y que no se puede olvidar nunca.
Es que esa es la pregunta que yo le hago. ¿Esto no contribuye, ministro, estas declaraciones?
Es que yo no sé, mira, no quiero, a mí no me gusta correrme ninguna pregunta, pero a veces hay situaciones, acciones que traen reacciones, ni lo uno ni lo otro.
Sino
la,
todo
lógica, la lógica de la primaria es una. Saber siempre que termina la primaria, al día siguiente tú necesitas el apoyo de quienes, del sector que ha sido perdedor en la primaria. Y por eso es que el ambiente que se tiene que dar es de plena unidad.
Ministro, también desde el entorno de Lorenzo Colbón ha habido críticas a la moneda, a la actuación que terminó con su bajada. Y lo apuntan a usted también. Pues. Dicen que no, usted, como, más que como ministro del Interior, más que como ministro del Interior, como coronel de la UDI, como un personero de peso al interior del partido, también habría influido la decisión definitiva de Colbón de bajarse de la carrera.
No, yo ahí en ese sentido de la moneda, nada. Y en mi calidad de dirigente de la UDI, yo fui convocado solo a una reunión y la UDI ahí tomó una decisión unánime. Así que creo que en ese sentido se habría un error y una injusticia en planteármelo en respecto a la moneda. Ahora sí, nosotros como gobierno nos interesó un tema dentro de la alianza y que fue que existiese primaria presidencial. Y ahí sí, yo lo he dicho públicamente, al gobierno nos interesaba que dentro de la coalición existiese una primaria presidencial y no fuese una opción de que los candidatos fueran a la primera vuelta. Y en eso yo, en la UDI y en nombre del gobierno tratamos de hacer llegar nuestra opinión en forma muy clara.
Ministro, no nos queda nada de tiempo, pero hay un tema que ayer preguntábamos en la red social y que ha causado bastante reacción y que tiene que ver con esta propuesta que ha hecho el gobierno de una nueva reforma previsional que plantea, entre otros puntos, aumentar la edad de jubilación. En general, hay mucha resistencia a ese aspecto. ¿Es parte de una conversación, de un planteamiento? ¿Es una idea que más o menos el gobierno ya tiene bastante más definida, que es necesario aumentar la edad de jubilación?
No, el gobierno no ha planteado aumentar la edad de la jubilación.
O sea, está dentro de la propuesta, digamos, de la conversación.
No, por eso es bueno para poderlo tener súper preciso, porque es un tema súper importante, como tú señalas, y que a la gente le importa muchísimo. Lo que el presidente ha dicho es que él quiere señalar o hacer una propuesta para efecto de ser discutida en los ambientes más técnicos con el país y posteriormente, si es posible, un proyecto de ley en que se busque mejorar hoy día lo que son los montos de las pensiones. Y para eso el presidente ha planteado distintas áreas en que se puede hacer perfeccionamiento. Desde la mayor competencia entre las AFP para bajar comisiones y bajar gastos, mejores condiciones y reglamentación para la inversión de los fondos y también la posibilidad de que los recursos que hoy día tenemos en el seguro de cesantía no ocupamos y que se ha formado un fondo importante, pudiésemos destinar una parte de ello, un 1%, para mejorar las cotizaciones. Y en el tema de los años de jubilación, el presidente no ha señalado que se tienen que aumentar los años para jubilar, sino que buscar mecanismos de incentivos que pudiesen permitir a las personas voluntariamente poder continuar en la fuerza de trabajo, que es bien distinto a que sea obligatorio, siendo esto además un debate que se está dando a todo el mundo, por efecto de la mayor tiempo de vida de la persona. Pero son beneficios que se pueden establecer, que incentiven y que digan, a mí me conviene voluntariamente quedarme 2 o 3 años más porque voy a tener un porcentaje mayor de pensión.
¿Cuándo,
o
sea, se conocería esta propuesta?
Exacto, ¿cuándo se conocería?
Está encargada la ministra Matei de poderla ya, se estaba conversando hace un buen tiempo y la ministra Matei tendrá que ponerle los plazos porque ella quedó encargada de su elaboración y materialidad próximamente.
Perfecto, le queremos agradecer al ministro del Interior, Andrés Chadwick, por esta conversación. Quedaron un montón de temas pendientes. Lo dejamos invitado desde ya.
Bueno,
desde
ya. Siempre decimos lo mismo.
Sí. Invitado desde ya. Muchas gracias.
Pero después de ir a ver Gloria.
Después de ir a ver Gloria, claro.
Claro, porque la gracia acá, oiga, la gracia es que conversemos.
Sobre Gloria.
Y desde los géneros que de cada uno, pues ya, yo desde mi género femenino, usted el género masculino.
Vamos.
Gracias,
vamos.
Ministro.
Muchas gracias.